Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche, después del receso obligado de ayer, que al menos terminó bien, ¿no? Una causa feliz, finalmente, el partido de ayer. Nos reencontramos, como siempre, aquí a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalm870, nuestra cuenta en Twitter, WhatsApp 11-6584-0870. Señor Katz, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien, seguro usted ayer vio el partido apasionadamente, ¿no?
No, en verdad, así como medio de reojo.
¿Mientras disfrutaba una rica cena a un horario más normal?
No tenemos el hábito de comer y mirar la televisión.
Bien.
Así que no estaba... lo vi tranquilo. Lateralmente, digamos.
Señor Horowitz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas, ¿cómo anda usted?
Muy bien. ¿Usted?
Bien. Hoy es un día curioso porque, digamos, a ver, si uno se pone memorioso...
¿El día es curioso o nosotros somos curiosos?
Para que el día sea curioso, nosotros tenemos que ser curiosos. Bien. De lo contrario, el día carece de toda curiosidad propia, ¿sí? En todo caso, somos nosotros. Y cuando uno mira, el 16 de noviembre del año 72 fue una noche curiosa para la Argentina. Están tratando de acordarse acá. Era el regreso del general Perón, 17 años de exilio, una movilización militar impresionante. ¿Usted estuvo? ¡Claro! Nuestro invitado estuvo también.
Ahora le vamos a preguntar.
Sí.
Señor Katz, como siempre, usted va a ser el encargado de contarnos quién es el que nos visita esta noche.
Así
desde
es,
ya
siempre,
agradecidos, siempre, como siempre, de contar con un invitado.
Siempre es un placer presentar a nuestros invitados. Esta noche está con nosotros Denis Baranguer. Denis es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Metodología y Técnicas de Investigación Social en la Universidad de Misiones. Fue uno de los que merecieron este año el Diploma al Mérito en Sociología CONEX, uno de los premios CONEX que se otorgaron este año. Denis tiene una especialidad que nos excede para un programa de radio, que es el análisis de datos en ciencias sociales, pero tiene otras sabidurías.
Vos decís que eso de mostrar cuadros estadísticos por radio no funciona.
Sí, es un poco válido, pero tiene otras sabidurías que son muy interesantes. Por ejemplo, ha estudiado muy, no solo la obra, sino la recepción de la obra de Bourdieu en América Latina. Y me parece que es muy interesante tratar de entender cómo uno de los grandes sociólogos del siglo XX ha sido leído y de qué modo ha producido conocimiento entre nosotros. Denis ha trabajado también cuestiones vinculadas con la antropología en Misiones, la producción de tabaco, las familias, las... Así que tenemos ahí unos temas que son, en mi opinión, muy atractivos para comenzar una conversación. ¿Cómo es esta lectura de Bourdieu en América Latina, Denis? Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar con tan selectos entrevistadores.
No, eso de tomarnos el pelo del comienzo de todo no debe hacer.
No, para nada le está tomando el pelo. Además, Alejandro, el otro, sabe perfectamente por qué lo estoy diciendo. Porque se lo dije antes. Pero me dijo que no se lo repitiera acá en la radio. Bueno, entonces no voy a decir nada de sus otras cualidades. Bien. Bourdieu en América Latina. Bueno, y en Argentina en particular. Sabemos lo que es el mundo intelectual en Argentina, siempre muy abierto a todas las novedades que se producen, especialmente en Francia.
Sí.
También en Estados Unidos, en Inglaterra.
Pero no tiene el mismo prestigio, ¿no?
Pero Francia es algo especial, ¿no? Todo nuestro mundo intelectual ha girado en torno a pensadores franceses. Pensemos en Sartre primero, ¿no? Digamos, después en Lévi-Strauss, después eventualmente en Foucault y finalmente tal vez en Bourdieu, ¿no?
Bueno, ahora, la influencia del estructuralismo en los años 60, digo, José Sasbón, que editaba una revista.
Exactamente.
Cuyo título era estructuralismo.
Exactamente. Bueno, precisamente en esa famosa, no era una revista, era una colección de Nueva Visión, digamos, de compilaciones de artículos, ¿no?
Compilaciones muy inspiradas en Keltel.
¿En?
Keltel, la revista francesa.
Ah, sí. Keltel. Sí, sacaba artículos un poco de distintos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay la compilación que se llama Estructuralismo y Sociología. Ahí es donde aparece uno de los primeros artículos de Bourdieu traducidos al español y que lo hizo famoso. No el primero, ¿no? Pero ahí aparece Condición de clase y posición de clase, que es un artículo terriblemente importante. Antes había habido algún otro artículo que integraba el famoso número de L'État moderne, claro. Problema del estructuralismo, ¿no es cierto? Pero ahí, yo no sé si...
¿De qué año estamos hablando?
¿Cómo?
¿En qué año 60?
Estamos hablando del año 66, ¿tá? Concretamente, ese número de L'État moderne. Y ya muy rápido, en el 67, creo, fue traducido por Siglo XXI, que se acababa de crear en ese momento, ¿verdad?
En México.
Pero, claro, yo interpreto esto, no sé si es totalmente cierto, digamos. Cuando uno se pone a investigar estas cosas, larga hipótesis, y al final uno termina creyendo que son verdaderas, pero a veces después se demuestra que no lo eran. Bien, pero pienso que no fue el artículo, por lo menos no fue el artículo que a mí me llamó más la atención de ese número, digamos, ¿no? O sea,
¿cuál fue el que te llamó a vos la atención?
Y el artículo de Godelier, ¿no? Sobre estructura y contradicción, el capital, digamos, eso era mucho más nítido, mucho más próximo a mis intereses, o el artículo de introducción misma de Jean Pouillon para entender un poco qué era el estructuralismo. En cambio, el artículo de Bourdieu sobre campo intelectual y proyecto creador se llamaba.
Autores, Godelier o Polan, que han tenido menos fortuna entre nosotros de la que tuvo Bourdieu.
Sí, Bourdieu terminó teniendo mucha fortuna, ¿no?
Y después también tuvo mucha producción, digamos. No es cierto que una cosa no equivale a la otra.
Sí.
Pero digamos que Godelier se quedó muy en una especie de marco como chico todo el tiempo, no salió de allí.
Bueno, Godelier quedó dentro del marco de la antropología, claro. ¿No es cierto? Y ha producido cosas muy, muy importantes. Después. Lo que pasa es que se lo conoce menos que a Bourdieu. Sí. Que Bourdieu tiene la ventaja esta de que interviene en varios campos distintos, ¿no es cierto? Es un lugar común decir, bueno, Bourdieu al principio hizo antropología cuando trabajaba, qué sé yo, en Cabilia, durante la Guerra de Argelia, por otra parte, ¿no? Cuando produjo sus primeros trabajos sobre Argelia, y después en el Béarn, su región de nacimiento, y después habría pasado de la sociología para ocuparse de la educación, los estudiantes universitarios, en los herederos, por ejemplo, los estudiantes y la cultura, como es la primera edición que tuvo lugar en Labor, ¿no? Entonces habría pasado de la antropología a la sociología. Bueno, es totalmente falso, porque para empezar, Bourdieu se formó como filósofo, digamos, ¿no? Bueno, es que hasta el año 1958 no había carrera de sociología en Francia, y en Argentina hacía un año nomás que la habían creado, ¿no?
Era un invento norteamericano.
Claro, era un invento norteamericano. O sea, el mismo Durkheim daba clases en una carrera de filosofía en la Facultad de Humanidades de Bordeaux, de Burdeos, ¿no? Y bien, se dice entonces que pasó de la sociología a la antropología, pero en realidad siempre fue, tal vez sea más sociólogo, está bien, porque entre otras cosas, descansó mucho en muchas de sus obras sobre análisis de encuestas. Razón por la cual muchos dicen que Bourdieu es un horrible, abominable positivista, porque recurre a encuestas, datos. ¿No es cierto? Recuerda a datos duros. Duros, en fin, bien.
Con buena voluntad. Un empirista.
Pero, digamos, es falso decir que no hizo más antropología o que no tiene que ver con la antropología, porque poco años de su muerte, el Royal Institute of Anthropology, digamos, de Inglaterra, le concedió la medalla Huxley, la medalla de oro, digamos, que tuvieron todos los antropólogos, desde Galton en adelante, pasando por Lévi-Strauss, Jack Goody, Marshall Solins, etcétera, etcétera. Así que se lo reconoce también como antropólogo, ¿no?
Sí, y hay un límite un poco difuso. La miseria del mundo es un libro de sociología, es un libro de antropología, es un libro...
Él mismo no le concedía absolutamente ninguna importancia a la distinción entre sociología y antropología.
Más bien trabajaba desde la idea de la unidad de las ciencias sociales.
Absolutamente.
Con el problema de que cada problema tiene un método particular para ser resuelto.
Sí, el tema de él es, digamos, él abogaba por una ciencia social, claro. ¿No es cierto? Donde tendría que estar la sociología, la antropología, elementos de la economía, una economía como la gente, por supuesto, qué sé yo. Pero no le adjudicaba ninguna entidad a esta distinción entre sociología y antropología. Tanto es así que, por ejemplo, si uno toma el libro El oficio de sociólogo, que es de los primeros textos que leí de Bourdieu en realidad, ¿no? Publicado originalmente en 1968-69, la primera edición en francés. En la misma época, él escribe un artículo sobre la teoría del conocimiento de lo social en la revista Social Research. Era una revista escrita en inglés, con título en inglés, pero una revista francesa de la Escuela de Altos Estudios, ¿no? Que tiene exactamente el mismo argumento básico que el argumento del oficio del sociólogo. Salvo que en el oficio del sociólogo se habla todo el tiempo de la sociología y en este artículo se habla todo el tiempo de la antropología, pero con los mismos argumentos, es totalmente intercambiable.
La pregunta es esta, ¿estamos hablando de una picardía o estamos hablando de una unidad problemática?
Una picardía. Unidad problemática. ¿Unidad problemática en qué sentido me estás preguntando?
Cuando uno tiene un mismo modelo de argumento para dos cosas distintas, uno tiene dos posibilidades. Sí. O hay un núcleo de problemas que pueden ser vistos del mismo modo, por lo tanto hay una cierta unidad problemática, o se trata de una astucia expositiva.
Hay una unidad problemática, me parece, y hay además, no llamaré a esto, no sé si llamarle a esto una picardía, pero una atención al posicionamiento que cuenta que es importante realizar dentro del campo en que se va a publicar la obra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto se repite, digamos, no es el único ejemplo. Después, respuestas, introducción a una sociología reflexiva. Se publica primero en inglés, ¿está? El libro con Vacan, con Loïc Vacan, donde está el diálogo con él, qué sé yo, etc. Y se publica después en francés como Réponse, y el mismo texto que se llamaba en un ámbito, se llamaba Para una sociología reflexiva en Estados Unidos, en Francia pasa a llamarse Para una antropología reflexiva. Pero es exactamente el mismo texto, ¿está?
Denise, ¿cuáles son los núcleos centrales del pensamiento de Bourdieu en su recepción argentina? ¿Qué es lo que, a quiénes influyó, en qué obra está presente? ¿Cuáles son los conceptos que han pasado a integrar el lenguaje natural de la sociología o de la antropología?
O la comunicación.
O la comunicación.
Las ciencias de la comunicación.
Claro, ha tenido apropiaciones parciales de su obra en distintos campos, ¿no es cierto? De alguna manera, no es lo mismo, pero en Estados Unidos todavía esto es mucho más claro, la apropiación de Bourdieu en Estados Unidos, Porque en Estados Unidos la disciplina está mucho más tajantemente dividida que aquí. Entonces, hay libros que van a parar a la parte de filosofía, otros que van a la parte de sociología, otros que van a la parte de antropología, otros que van a la de comunicación, etc. Aquí no hay una división tan tajante, pero es evidente, bueno, que el interés por las distintas vertientes de su obra es muy variable según las disciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en educación, imaginemos, ¿no? A Bourdieu a menudo se lo acusa de ser muy reproductivista, ¿eh? Porque escribió La reproducción, pero es una mala lectura La reproducción, porque se lee La reproducción en América Latina en general. La reproducción fue escrita por Bourdieu y Passeron, publicada en 1970, ¿no? En la edición de Minuit en francés. Se lee La reproducción a la luz de la lectura de Althusser, de ideología y aparatos ideológicos del Estado. De Estado. Entonces, claro, Althusser decía, bueno, la escuela es un aparato ideológico de Estado, como, bueno, como la iglesia, etcétera, ¿no? Y entonces la gente aquí retoma como si la reproducción fuera lo mismo, y no es para nada un libro althusseriano. Ya ahí la ruptura está más o menos consumada.
¿Cuál es el concepto de reproducción en Bourdieu a diferencia del de Althusser?
El concepto de reproducción. El tema es, en Althusser, supuestamente, lo dice él de manera más o menos explícita, los seres humanos son los agentes, son meros soportes de las estructuras, finalmente. Es el defecto, sigue siendo el defecto del estructuralismo levi-strausiano también, ¿no es cierto? O sea, todo es el efecto de las estructuras, ¿no?
No hay sujeto.
No hay sujeto, claro. Entonces, en cambio, en Bourdieu, bueno, hay agentes. Nunca usa la palabra sujeto, ¿está? Usa la palabra agente. Bueno, ¿quién es el agente? Bueno, es el que actúa con todo, ¿no? Y en la acción, la acción no está totalmente determinada por las estructuras. Esta es la idea, digamos, que de alguna manera...
Hay una autonomía relativa.
Hay una autonomía relativa, sí, si querés, que sirve para tomar un término althusseriano, sería, lamentablemente. ¿No?
Pero muy útil.
Bueno, sí.
Pero me parece que hay un concepto de Bourdieu que tuvo mucho éxito y mucha felicidad, que es el capital simbólico.
Sí.
Y es un término que permite entender en varios campos de que el reparto de bienes simbólicos tiene una lógica no menos compleja que el reparto de bienes reales.
Exactamente.
¿Cómo,
sí.
¿Y cómo funciona? ¿Por qué no nos contás eso?
Y bueno, todo esto se inaugura precisamente en este artículo que les mencionaba que había puesto José Sasbón en la compilación de Estructuralismo y Sociología, ¿no es cierto? Donde las relaciones de producción económica sí son muy importantes, pero también habla Bourdieu de las relaciones de producción simbólica, ¿no es cierto? Entonces, esto le va a llevar progresivamente a ampliar muchísimo la noción de capital con respecto a la noción inicial de capital de Marx, ¿no es cierto? Bourdieu ha leído a Marx, sin duda, no sé si ha leído ni siquiera todo Marx, pero en algunos periodos de su vida leyó bastante, bastante a Marx, pero le pareció bastante limitada la posibilidad de reducir la dominación en general, que es el gran tema en el fondo, simplemente la dominación económica y todo lo otro son epifenómenos, digamos, que se deducen más o menos mecánicamente.
En última,
¿no?,
instancia.
Según la teoría del reflejo, claro. Finalmente, ¿no? O sea, caer en esto. Bueno, entonces le concede mucho más importancia a lo que desde el punto de vista del marxismo se llama la superestructura, ¿no es cierto? La parte ideológica, ¿no? Entonces, El capital, al capital simbólico no llega inmediatamente. Lo primero que desarrolla es la idea del capital cultural. Esto lo desarrolla junto con Passeron realmente, ¿no? En los estudiantes y la cultura, ¿no es cierto? Cuando se trata de explicar, bueno, las distintas performances de los estudiantes de distintos procedentes de distintos orígenes sociales en el sistema universitario. Bueno, ¿y por qué hay tan pocos estudiantes de los sistemas de origen
popular,
campesino, de origen obrero popular, digamos, en la universidad, y tanto, digamos, de los sectores más acomodados? ¿Y por qué? Bueno, porque la idea es que para llegar a la universidad no solo basta con haber aprobado el bachillerato, como se hace en Francia al final de esta prueba que es al final de los estudios secundarios, sino que hay toda una educación que se dio a través del hogar, que es no sé, tanto
es
o más importante en cuanto a la posibilidad de decodificar, digamos, todo lo que se recibe en la universidad, la capacidad de encontrar los buenos caminos, de relacionarse, o sea, la relación con los libros, con lo escrito, con la cultura en general, con el gusto. Claro. Entonces,
lo que lo lleva luego el concepto de hábitus.
Era muy, ¿cómo?
Lo que lo lleva luego el concepto de hábitus.
Lo que lo lleva, sí, claro, el concepto de hábitus, ¿no? Todos los hábitus son únicos. Cada ser humano es único y cada hábitus es único. Pero, por supuesto, los hábitus se pueden agrupar en clases, de todas maneras.
Tienen un patrón.
Hay que ver que Bourdieu es un tipo que viene de un origen realmente popular, ¿no es cierto? Su familia paterna era una familia campesina. Eran medieros, no eran propietarios de la tierra, ni siquiera. O sea, medieros quiere decir que hay que...
Alquilaban.
Hay que entregar la mitad de la cosecha, por eso es mesadria en italiano, métayage en francés, mediería en español, ¿no? Miti miti, puede ser 60, 40, 30, 70, no importa, son medieros, o aparceros también se dice en español, ¿no? Y el padre, poco tiempo antes, había logrado como gran promoción social, gracias a la madre, que era un nivel un poco más alto, a los contactos de la madre, al capital social de la madre, sospecho, obtener un puesto en el correo del pueblo donde vivía, y esto era todo un progreso, era un duque, digamos.
Había un ingreso menos errático.
Claro, ingreso absolutamente fijo, vacaciones, qué sé yo, etcétera, ¿no?
Jubilación y un estatus social.
Y todo eso. Entonces, pero venía realmente un medio pobre, pero a menudo se le ha dicho, reprochado a Bourdieu, diciendo que él era el mismo ejemplo de un mentiza a sus propias teorías, porque cómo era que él había podido efectivamente hacer la carrera académica, llegar a las más altas instancias existentes en Francia, como es el Collège de France, al cual resulta electo en 1981 en contra de Alain Touraine, siendo que venía un medio tan...
precario.
Tan precario, ¿no?
10 de la noche, 26 minutos. Aquí estamos compartiendo el programa de hoy en 60 Watts, junto a Denis Baranguer. ¿Has elegido música para compartir hoy?
Sí, elegí un par de temas. Bueno. Me costó muchísimo, la verdad.
Como ¿Por soy qué tanto?
Porque soy un poco obsesivo.
Ah, sí.
Y mis gustos musicales son extremadamente amplios.
Eso es bueno.
Sí, sí, sí.
Pero
realmente
elegir,
no
pero
sabría.
Bueno, vamos a empezar con Spinetta, si te parece.
Dale, empezamos con Spinetta.
Seguir viviendo sin tu amor.
Siempre se podrá elegir. No me escribas la palabra. Filosóficamente hablando. 60 watts. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Por la noche, Nacional. La radio del todo.
Esto pasó en Poné Primera.
Una mujer que esperó durante horas y dice que nadie la atendía y finalmente, insisto, lo que es ser mamá, lo que es parir, lo que significa ese momento y en lugar de hacerlo en la intimidad y con los seres que pueden contenerte, tener que hacerlo en una sala de espera. Federico Charabona, director del Santoyani.
La gente de seguridad estaba tomando una medida de fuerza, o sea, no estaban, estaban de paro. Y esa puerta, teóricamente, tiene que estar abierta con el personal de seguridad, que es lo que se permite facilitar el acceso normal de toda la gente que tenga que ingresar. Al no estar, la puerta tiene que quedar atrás. No, lo único que sí, ante cualquier situación o algo, por supuesto, tanto el administrativo, que es el encargado que está en la ventanilla, como la persona de seguridad, hacerle ingresar. Ahora, los médicos la hacen esperar en la sala de espera, esperando que entre en trabajo de parto, porque realmente estaba en un preparto.
Poné Primera, con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Hola, soy Max De Lupi y junto a Beto Bernués y Fernando Stissing te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Ferné. Nos acusan de apología de federalismo. Y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Ferné.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Ferné.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada en Nacional. Te espero.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El primer mayordomo del Colegio Nacional del Uruguay, nombre que recibe del río que nos separa de la República Oriental, fue de los primeros habitantes del edificio escolar. Luego de muchos años de trabajo, iba llegando el tiempo del retiro y la jubilación. No quería dejar las labores que habían dado sentido a su vida. Se prometió nunca dejar el colegio. Al llegar el tiempo de su muerte, logró lo que se había propuesto. En su testamento, donó sus propios huesos para el laboratorio del colegio. Desde el siglo XIX hasta hoy, el mayordomo sigue habitando su colegio, ya que el esqueleto forma parte de la colección del Museo de Ciencias Naturales. Astucia y excentricidad.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Continuamos aquí en 60 Watts, en los estudios de Radio Nacional. Hoy con la visita de Denis Baranguer. 33 minutos han pasado de las 10 de la noche y estamos conversando sobre tantas apropiaciones y diversos temas, entre otros, que pueden decirse de Pierre Bourdieu.
Sí, pero al comienzo del programa yo mencioné la fecha y vos hablaste de que estuviste.
Es verdad.
No me quiero olvidar de eso porque se va a perder. ¿Qué podés contarnos de ese 16 de noviembre a la noche, porque a la madrugada llegaba el famoso avión negro de Alitalia?
No llegué a ver el avión negro.
Como tantos.
No. Debo decir que yo no era, ni he sido, ni soy, ni creo que vaya a terminar siendo peronista, jamás.
Me quedó claro.
Bien. Pero me parecía un acontecimiento digno de ser observado, por lo menos, de ver un poco por curiosidad, pero de hecho, no sé, nos perdimos ahí antes, creo que no llegamos ni a la General Paz, ni siquiera, porque había también movilización militar.
Había un cordón militar muy importante,
sí,
que
sí,
no te dejaba pasar.
Llovía también. Después fue mucho peor, fue la de Seiza, que también cometí, tuve el acierto enorme de ir a esa. Ahí sí, llegamos ahí bastante cerca del palquito. Sí,
bueno, de modo que viste cómo picaban los tiros.
Después salimos rajando. sí.
¿Qué es esa experiencia para un sociólogo?
Algo que le importa a mucha gente en este país y que hay que tratar de entender por qué le importa, me parece natural, no sé.
De modo que
No quedar al margen al mismo tiempo, un poco, digamos.
¿Te acordás? Había una obra de teatro en ese momento que parece lo que estás diciendo, cuyo título era La cosa está afuera.
No la recuerdo.
Era pero, la lógica, era exactamente lo que acabas de contar.
Sí, sí.
Eran unos tipos que estaban haciendo algo y de repente sucede esto, esto que está pasando, y los tipos se dan cuenta que lo que les pasa a ellos respecto a lo que está pasando, más allá de cuál sea la valoración que ellos tengan del sujeto en cuestión, que es otra cosa, el acto social, el acto colectivo, transforma eso en un hecho importante, más allá de lo que vos pienses del general Perón.
Sí, exactamente. Sí.
Denis, has hecho mucho trabajo en Misiones.
Y sí, porque yo llegué a Misiones en el año 1973.
Wow.
Venía, mi única experiencia laboral anterior era el INDEC durante 2 años. El primero de los cuales trabajé como un negro y el segundo no tenía absolutamente nada que hacer. Me aburría, bueno, en fin.
¿Trabajabas en la encuesta de hogares?
No. No trabajaba en la encuesta. Entré para trabajar en una encuesta nacional de turismo. Oh. Pero estuve en contacto con gente que trabajaba en la encuesta de hogares, en la reformulación de la EPH y todo eso también. Algo ahí participé, pero ninguna intervención así decisiva, para nada, ¿no?
¿Ya eras un graduado?
Cuando ingresé al INDEC no era un graduado, pero cuando me gradué dije, bueno, basta, el INDEC estoy podrido, esto es horrible, es espantoso, la cosa más...
Eso sí es el positivismo.
¿Y te fuiste a Misiones?
No por el positivismo, por la cosa administrativa, digamos, insoportable. Entonces busqué trabajo... A mi mujer de aquel entonces le habían ofrecido un cargo, quería irse a Jujuy y me consiguió a mí un cargo en Jujuy para ser coordinador de promoción comunitaria en la quebrada de Humahuaca. Tenía el nombramiento y todo, pero entonces apareció el japonés Okada, no sé si ustedes lo hicieron nombrar alguna vez, profesor de sociología, de filosofía y letras, que había sido mi profesor, que me había llevado al INDEC con él, hasta que él se tuvo que ir del INDEC porque le llegaron los famosos papeles que decían que alguna vez había estado el Partido Comunista, entonces bueno, lo rajaban, y recaló Okada en Misiones. Y entonces, cuando yo me estaba por ir a Jujuy, aparece Okada y dice, no, pero veniste a Misiones mejor. Y yo dije, no. Sí, la verdad que me iba a pagar el doble en Misiones en la universidad.
Es un buen argumento ese.
Y no iba a estar tan aislado como en
la quebrada de Humahuaca.
Me da un poco de miedo. Y ahí, bueno, terminé en Misiones. Y por ahí en Jujuy hubiera terminado algún sanjón, no sé, qué sé yo.
Era más denso.
Podría haber sido, ¿no?
Y la situación política en esa época fue muy fulera.
Seguramente fue una buena elección, no fue tan mala. Bueno, llegué en el 73, vine para festejar el 25 de mayo del 73, también estuve ahí en la Plaza de Mayo y también estuve en Devoto.
¿No te perdías ni una?
No, ninguna, no sé cómo. Y bueno, desde entonces estoy allá, con un pequeño paréntesis en México, un par de años que estuve haciendo mi maestría en la Flaxo.
¿Y tus temas en Misiones cuáles han sido? Además de los metodológicos.
Bien, empecé ahí junto con otro sociólogo que habían reclutado también en Misiones, que era Mario Boleda, trabajando en un estudio, una encuesta sobre migraciones. ¿Tá? Y supuestamente el japonés me vendió que no, que es para hacer investigación nomás, fenómeno, que yo, vos no te preocupes, vos investigás nomás, qué sé yo. Pero eso fue el primer año. El segundo año, bueno, pero ahora tenés que dar una materia. Y entonces, digo, bueno, ¿qué puedo dar? ¿Metodología? No, metodología estoy yo, me dijo la persona que estaba ahí, no quiero nada, déjate de joder, estoy muy bien así.
No me pises el poncho.
Entonces tuve que inventar una materia y dije, bueno, voy a dar sociología rural. Materia que nunca había cursado en la facultad. Había empezado vagamente a hacer un curso con Miguel Murmis en Sixo, sobre la cosa agraria, y entonces empecé con sociología rural. Y entonces mis primeros, tuve una época bastante ruralista, pero con la cual corté hace un par de décadas. Bueno, lo último fue esto del libro del tabaco, ¿no es cierto? Tabaco y agrotóxicos, que fue hace unos 10 años en realidad. Antes de eso, toda una época nos ocupamos de difusión de innovaciones de electrificación rural por microturbinas en Misiones. O sea, pequeños microemprendimientos hidroeléctricos aptos para alimentar una casa o un conjunto de 10 viviendas, una cosa así. Estábamos en esta parte trabajando con los ingenieros de la facultad de ingeniería electromecánica, el ingeniero.
¿Cuál era la función de los sociólogos?
Y bueno, ver qué pasaba con esta tecnología y con los usuarios, que no fue demasiado exitoso en realidad, ¿no es cierto? Porque por más que fueran colonos, agricultores, etcétera, los que querían ellos era la luz, o sea, llegar, prender así, hacer con el interruptor y que se prenda la lamparita, ¿no?
Cosa que no sucedía.
En cambio, con la microturbina, bueno, hay que hacerla funcionar, ponerla en marcha, parar, limpiar, qué sé yo, etcétera. Y si son varios, bueno, ¿quién se ocupa de esto? Bueno, entonces le pagamos a uno, pero entonces el que le pagan pide que lo encuadren dentro del convenio de luz y fuerza y entonces se va todo al diablo. Claro. Económicamente, digamos, la ecuación no cierra más, etcétera. Bueno, muchos problemas por ese lado, ¿no?
Bueno, la sociología rural en esa época, uno de los problemas que hacía furor era el problema del estudio de la renta.
Sí, claro, Fleischmann, por ejemplo.
Fleischmann lo estudia en Mendoza.
¿No? La renta diferencial, la renta absoluta,
Y en el tabaco también estaba el punto, ¿no?
Sí. Bueno, depende, ¿no? Porque el tema del tabaco es bastante complicado a nivel nacional, es distinto según las provincias.
¿Por qué no nos contás un poco?
Bueno, emisiones, tradicionalmente, después ahora esto por ahí está cambiando un poco, pero los productores tabacaleros son productores familiares. Esto quiere decir que trabajan ellos
con
su grupo familiar.
Son pequeños terrenos.
Sí. Entonces tienen
pequeños productores.
Una hectárea o una hectárea y media. Hay un dicho en Misiones, esto es peor que una hectárea de tabaco, digamos, ¿no? Que usan los agricultores. Porque una hectárea de tabaco hace sufrir a una familia tabacalera durante todo el año, digamos. ¿No?
¿Y cuánto vale el rinde de una hectárea de tabaco?
No, ahí me mataste. No te maté. Voy a contestar algo, te digo cosa, pero no tengo la menor idea.
Entiendo.
De los precios
pero
actuales.
Es economía de subsistencia, digamos. No mucho más.
A nivel nacional hay una ley del gobierno militar, no sé si de Onganía o de Lanusa, no me acuerdo exactamente, por la cual se crea el FET, ¿no? El Fondo Especial del Tabaco. Que es una en realidad es una genialidad.
Es un precio de garantía.
Porque esto es
sostén.
No, es un plus directamente. Ajá. Que va del paquete de cigarrillos que vos pagás, una parte va al FET y eso se redistribuye automáticamente entre los productores.
Conviene aclarar, claro. Pero contemos, aclaremos un dato. Aclaremos un dato, que el paquete de cigarrillos, la mitad del precio son impuestos.
Sí, sí, la mitad o más. Sí, mucho más de la mitad. El tema es que el tabaco es un mercado típicamente monopsónico, se habla de monopolio, bueno, es un monopsonio, muy poco, hay dos compradores, qué sé yo, y hay decenas de miles de productores, digamos, totalmente asimétrico, claro. como relación, y por los mecanismos de mercado es imposible que puedan prosperar, digamos, los productores, ¿no? Los productores que en Misiones son pequeños productores, pero en el noroeste, en Salta y Jujuy, son productores más grandes, son productores capitalistas. Entonces, estos también impulsaban el FET, ¿no? ¿Tá?
Claro.
Faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Denis Baranguer nos está visitando aquí en los estudios de Radio Nacional. Y vamos a seguir recorriendo su amplio gusto musical. En este caso, con Luis Eduardo Aute. ¿Podemos curiosear un poco sobre tu gusto por Luis Eduardo Aute?
¿Por Luis Eduardo Aute? Llegué bastante tarde a Luis Eduardo Aute. Vi que hace poco estaba muy enfermo, pero no sé si salió. No lo conocía mucho, pero compré un doble CD que se llamaba Aute Retratos. Son lindas canciones, ¿no es cierto? Y esta en especial que seleccioné, sí, tiene mucho significado. Yo podría decir esta porque la elijo, porque se llama Cine, Cine. Y habla de la pasión por el cine, que es una pasión que evidentemente comparto con Luis Eduardo. además de con mucha otra gente, felizmente, ¿no? El cine para mí ha sido, es y continuará siendo terriblemente importante, lo más importante de mi vida, casi diría.
Lo escuchamos como, entonces.
Como espectador.
Luis Eduardo Aute, Cine Cine, aquí en 60 Watts.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine. Que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine, y los sueños cine son.
Cine, cine, Luis Eduardo Aute aquí en 60 Watts, otra de las selecciones de Denis Baranguer que nos visita esta noche.
Misiones, el tabaco, ¿cómo es la vida rural en el mundo tabacalero de Misiones?
La vida es una vida sumamente dura y sumamente sacrificada, a la cual están condenados algo así, más o menos como el 8-10% de la población provincial, ¿no es cierto?
Ahí tenía que ver, y con ese proceso tuvo que ver el fenómeno de las ligas agrarias.
No tanto con el tabaco, bueno, con las ligas agrarias también tuve algún involucramiento. No, yo no pertenecía a las ligas ni fui asesor de las ligas. Bueno, algunas cosas hice, digamos, por ejemplo, no de las ligas, porque las ligas ya ahora pasaron, digamos, pero el movimiento agrario misionero sigue existiendo. Y en el año 2003-2004 hicimos un censo de ocupantes de tierras, por ejemplo. Nos vinieron a pedir a la facultad, me vinieron a pedir a mí, a mi mujer, digamos, que nos ocupemos, si les podemos hacer un censo para mostrar todos los que estaban ocupando grandes propiedades, grandes latifundios no explotados, donde se había instalado cantidad de productores, es una especie de ley de reforma agraria en Misiones, además que más o menos, muy lentamente, digamos, se va aplicando, digamos.
¿Eso que son tierras fiscales, no?
No, son tierras privadas.
A la flauta, claro. Son más complicadas.
Claro, no, sí.
Que las expropia el Estado cuando son improductivas y las entrega a colonos.
Sí, las expropia y paga una flor de compensación, claro. También a, claro, los dueños.
También es un buen negocio para el expropiado.
Por supuesto.
No es una reforma muy
agraria,
sí,
revolucionaria.
Sí, sí, sí. Entonces, a ver, las ligas agrarias, vos decías, bueno, surgen en los años 70, época de Lanús esencialmente, ¿no? Todo esto impulsado por el movimiento rural cristiano, con apoyo de franceses. Por ejemplo, ahí vino un hombre que era de la juventud católica rural francesa, que era Michel Guilbert, que organizó las ligas agrarias en el noreste, o sea, en Misiones, en Chaco, Corrientes, Formosa, y también hubo en el norte de Santa Fe, ¿no?
Eran gente vinculada a los llamados curas obreros.
Sí, vinculada a una...
La izquierda cristiana.
A una izquierda cristiana, netamente, ¿no? Entonces, en esa época se desarrollan las ligas ahí, que no son las mismas características en todas las provincias. En Misiones, concretamente, la cuestión pasaba más bien por el té. Era la huelga del té, ¿no? Entonces, el MAM empieza a ser... Hay muchos productores tealeros, y el té es un producto que va directamente al mercado internacional, o sea, se consume un poco en Argentina, por supuesto. Y donde, bueno, había bajos precios, entonces la lucha en ese momento del MAM originalmente era lucha por precios, no lucha por la tierra, porque la tierra, en ese momento había tierra. Misiones se coloniza, o se puebla, se coloniza, bueno, durante el siglo XX, en base a la colonización fiscal, que aprovecha toda una franja de tierras que había quedado de propiedad fiscal en el centro de la provincia. Es larguísima la historia, no sé. Cuando en el siglo anterior, fines del siglo XIX, la provincia de Corrientes, de la cual dependía Misiones en ese momento, antes de que se federalice Misiones y se convierta en un territorio nacional, como es el Chaco, como había en el sur, etcétera, venden directamente a 29, recortan la provincia en 29 pedazos y la venden a 29 tipos, digamos, ¿no?
Se la regalan, digamos.
Sí.
Antes de la federalización.
Sí. Pero después estos no cumplieron con las mensuras, entonces no se sabía tampoco ni siquiera cuánto había entre el río Uruguay y el río Paraná. Y entonces no se conocía exactamente la dimensión, entonces quedó toda una franja fiscal sobre la cual
se coloniza.
De modo tal que hasta 1970, 1980 no había problemas de tierra en Misiones, digamos, porque siempre había una frontera, uno podía ir un poco más hacia el norte, ¿está? Y conseguía tierra, ¿está? Y no solo, también venían brasileños a conseguir tierra, expulsados por el avance del trigo, de la soja, digamos, en Brasil, ¿no? Pero ya para 1980, 90, hasta el último milímetro de tierra está ocupado, digamos.
Tiene título de
ya propiedad. No hay más tierras libres, ¿está?
Claro.
Entonces, hay gente que se instala, digamos, en latifundios, en productivos, latifundios de manos muertas, se ha llamado esto a veces en la literatura, ¿no es cierto? Reservas de tierra que son una reserva de valor para que se valorice, digamos, esencialmente. Y bueno, nos pidieron entonces que colaboráramos en el censo. De esto para discutir mejor con el gobierno provincial. Bueno, una experiencia muy interesante, ¿no?
Nos quedan 4 minutos aquí en 60 Watts. Estamos compartiendo hoy nuestra velada junto a Denis Baranguer. Y yo quiero retomar un tema de hace un ratito. Nos quedan pocos minutos, pero hablamos mucho por ti y no hablamos de los medios de comunicación. Y él le dedicó bastante bibliografía también a los medios de comunicación y, bueno, su rol en la sociedad actual o en la sociedad como él la analizó. Y, bueno, antes de irnos me gustaría una reflexión de Denis sobre Bourdieu y su mirada sobre este tema y la propia, ¿por qué no?
Sí, la mirada, bueno, el gran texto es, gran texto que es un librito muy pequeño,
de la televisión.
Sobre la televisión, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, no es un libro al que le haya adjudicado una gran importancia, pero por supuesto, digamos, entre la gente de comunicación, bueno, así como entre la gente de educación, se da una lectura parcial que toma, bueno, la reproducción y tal vez los estudiantes y la cultura, bueno, lo de comunicación agarra sobre la televisión, ¿no? Bueno, Bourdieu era totalmente crítico, obviamente, de la televisión y muy reacio incluso a dejarse entrevistar para la televisión o a concurrir a programas de televisión, porque decía que, bueno, ahí está todo armado, digamos.
Hablaba,
o sea,
del fascismo televisivo.
Claro, porque entonces las condiciones mismas del ejercicio, porque no es como esta agradable conversación que podemos tener acá entre colegas y que me ha sido...
Acá vendría.
Sumamente... ¿Sí? Acá yo creo que vendría, exactamente. Pero cuando es en la única cadena de televisión que había en Francia en una época, digamos, que era estatal, y para opinar rápidamente sobre problemas políticos, sociales, que son complejos, dice, no... que las condiciones para hacer un análisis serio no están dadas en estos ámbitos, ¿no? Él no se sentía cómodo, en todo caso, participando en ese tipo de instancias, evidentemente, ¿no?
Bueno, hemos llegado casi al final del programa.
¿Qué libro de Bourdieu recomendarías para el que no ha leído nada de Bourdieu? ¿Por dónde empezar o cuál es el libro que te parece central en su producción?
Son preguntas distintas.
Son preguntas distintas, pero puedes contestar las dos.
Para el que no ha leído absolutamente nada de Bourdieu, que quiere saber algo de Bourdieu, digamos, Respuestas. Me parece que da un panorama bastante claro de cómo es su sistema, que es realmente bastante, bastante accesible. Y yo siempre recomiendo ese texto. Después recomiendo el manual de mi amiga Alicia Gutiérrez.
Que es una introducción a Pierre Bourdieu.
Nuestra burdiciana, yo prologué la última edición, así que bueno, es como recomendarme a mí.
Nos vamos con recomendaciones bibliográficas, sí. Con mucho agradecimiento. Pues
pero como obra más importante es el sentido práctico, la distinción, esos son los dos.
Es un gran libro.
Sí, sin duda.
Aparte de ser un ladrillo,
sus dos grandes libros.
Sí, sí. 700,
800, la distinción es admirable, realmente. Es algo tan...
Le agradecemos muchísimo a Denis Baranguer por habernos acompañado esta noche aquí en 60 Watts. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica hoy Lucas Mamone. Nos vamos a reencontrar mañana también a las 10 de la noche, como siempre, para más 60 Watts. Chau.